señores.
Thank you.
hoy es viernes 12 de octubre.
Ya es 12 de octubre,
Hoy,
María.
feliz día de la raza. No sé qué
Sí.
raza, pero la raza
La
humana.
raza cósmica.
La raza
Este es
humana.
Antonio Flores Lobos y estamos en WGXC 90.7 FM transmitiendo para todos ustedes en
Hudson,
Hudson
Acra.
y en el internet.
También wgxc.org para todo el mundo.
Y bueno, este programa casi casi está dedicado totalmente a el Festival de Cine Woodstock que ya empieza.
Ya
Ya
empezó
empezó.
el miércoles.
Empezó,
Esto
exactamente,
ya.
hoy es viernes ya, pero ya empezó el miércoles. De manera que, bueno, tenemos aquí un invitado de lujo.
Exacto. Bueno, este programa es de lujo absolutamente. Y tenemos esto de qué cocinaré hoy, que es el programa de hoy, y estamos dedicándolo al Festival de Cine de Woodstock. No todas las películas del festival tienen que ver con temas de inmigración o latinos, pero hay un par por ahí que hay que ir a ver.
Hay que ir a
Y
ver.
una de ellas es. Me encanta el título. Ya vi un poquito el tráiler, me encantó, me pareció re divertido. No sé si será así la película. La brújula la lleva al muerto.
Ese yo pienso que ese con ese título yo pienso que vamos a invitar a su director para que nos diga un poquito sobre cómo salió el título para la película. ¿El
Estamos.
muerto lleva la brújula?
La bruja la lleva al muerto. Estamos con Arturo Pons hablando, el director de la película. Buenas tardes, Arturo.
Hola, ¿qué tal?
Pues
¿Cómo están?
cuéntanos un poquito sobre el tema para empezar, ese tema de la
Pues
película.
en realidad, la película en realidad no es una película de migración, es más una película que sí son inmigrantes los personajes, pero realmente no trata de una migración como todas las películas de migración. Yo más bien me quería enfocar en el tema que es la desorientación. La desorientación como una sensación que tenemos y que últimamente está muy de moda, porque la verdad es que últimamente nadie sabe ni dónde estamos, ni para dónde vamos, ni nada. Entonces, pues me quería enfocar más en esa cuestión. Y de hecho, toda la película está tratada y está hecha, no solo la historia, sino también el tratamiento visual y el argumento, a partir de la cuestión de la desorientación. Esto
Mira
es que
tú.
le falta un GPS, tienen una brújula nomás.
Sí, pero todavía no se inventaban en los tiempos de esa película. ¿Cierto?
Ay, sí.
Bueno.
Sí, pero la verdad, bueno, la verdad es que ya te digo, de hecho, el estigma, este fue un estigma durante mucho tiempo, la cuestión de que fuera una película de migración. Me costó mucho trabajo encontrar producción por lo mismo, porque la gente, muchos productores en México ya no quieren hacer películas de migración desde hace muchos años. Se hicieron demasiadas películas sobre migración. Y entonces era como un prejuicio que le tenían a mi película y al final, bueno, Oscar Ramírez, que es el productor, confió en nosotros, en mí, en el proyecto y al final hicimos una película que va más allá de hablar de migración, ¿no?
La
Pues
verdad que tiene razón, porque vimos lo único que yo vi, por lo menos fue el tráiler de la película, como un pequeño avance, unos minutos, y a mí me pareció una película tragicómica, digamos, no sé, lo poco que vi.
comedia negra, sí, es más una comedia negra un poco abstracta de alguna manera, no tan bueno, en algunos países les parece incluso surrealista todo lo que pasa,
Vamos a
¿no?
escuchar
Bueno,
un pedacito del
por ahí.
tráiler.
Vamos a echar un pedacito y después si quieres nos das un poquito una probadita sobre lo que es la historia de la
Claro.
película.
Voy a Chicago.
¿Qué paras el carro, pues?
Se paró solo así nomás. ¡En la madre! ¿Quién habla inglés?
It'll take some time till they get here. We are in the middle of nowhere.
¿Dónde vas?
¿Perdiste?
Voy a Chicago.
Dale un aventón, no sea malito. Llévatela. Tú nomás vete para el norte. Siempre para el norte.
Mira, deja y te digo cómo le tienes que hacer. Pues es que creo que está en inglés esto. Pero, pues tú la pones adelante y le das para
Nos pueden llevar al panteón.
Pagan y lloramos. Si pagan bien, lloramos y rezamos.
Pues aquí ya no tenemos trabajo, ya hasta el cura se murió. no me robé nada. Yo nomás iba caminando y ya se me siguieron sus visitas, de verdad.
¿Mi general?
¡Me dan un aventón!
¡Chencho!
A 10 pesos. Son ahí 2 toques. Oh. Ándele, toques, mire.
No. Dicen que lo mataron. ¿Niños que iban en una camioneta? ¿Tú los viste?
¿Has estado en los Estados Unidos?
Casi, casi.
La carreta es de él. Y aparte tiene la estrella. No se la podemos quitar. Si lo dejamos aquí,
¿quién sabe a dónde vamos a ir?
No sabemos dónde estamos ni para dónde vamos.
Esto vamos hasta Chicago.
Entonces hay un indio que le da la brújula al muerto o al señor,
no,
al que maneja.
El protagonista es un niño,
Chencho.
Básicamente, Chencho, que está tratando de cruzar la frontera para llegar a Chicago y reunirse con su hermano porque su mamá se le murió, no sé qué. Y digamos que esa primera parte de la película, lo que sería el primer acto, es incluso está basado en hechos reales, ¿no? Esto le pasó a un
amigo. De verdad.
Sí, de que iban, les dieron un coche, cruzando la frontera con Estados Unidos, les dieron un coche. Y les dijeron, pues ustedes agarren derecho para Tucson o para no sé dónde. Y el coche se les descompuso en media carretera y los primeros que llegaron a ayudarle fueron unos policías. Y pues para atrás, órale. Entonces toda esa parte está basada en hechos reales, pero a partir de ahí ya se nos fue la
inspiración.
Se nos fueron las al monte, como decimos en mi pueblo. Ya empecé como con una escritura mucho más libre, mucho más fenomenológica, dejar que fluyeran las cosas, las ideas, los personajes y demás. Y al final resulta que este niño termina en una carreta junto con otras 12 personas.
Y unas cabras.
Tratando sí, traen cabras y traen un perro cojo y traen un carrito del súper lleno de piedras y demás. Y al final están como todos tratando de ir hacia algún lado, porque finalmente Chicago se convierte más en un concepto que en un destino, y están todos ahí perdidos dando vueltas en el desierto y la brújula la lleva el muerto.
Que se murió, o sea, no nos cuentes el final, pero sí, murió el...
Bueno, se muere en el minuto 30 y a partir de 30 lo llevan todo el rato hasta el final.
¿No? Pero qué curioso, mi papá se llama Don Chencho. Pero bueno, es otra historia. ¿Dónde se filma esta? ¿En el norte de Sonora o Baja California?
Vamos en el desierto de Zacatecas.
Oh.
En un pueblo que se llama Sombrerete, pegadito a Durango.
Oh, sí.
Un lugar maravilloso que se llama Sierra de Órganos. Increíble. Porque aparte, todas las locaciones secundarias que necesitábamos, una escuela, una iglesia abandonada, una estación de tren, todo estaba ahí cerca. Que esto no fue fácil de encontrar, digamos, porque no hay muchos pueblos en México que tengan todas estas locaciones en el mismo lugar, ¿no? Una iglesia abandonada que nos gustara, estación de tren que nos gustara, y en fin. Y Sombrerete tenía todo, y aparte tenía este desierto que es impresionante, es mágico, y que nos dio un escenario perfecto para filmar la peli. Es un personaje más. Nosotros siempre decimos que no fuimos nosotros los que encontramos a la locación, sino que la locación nos encontró a nosotros.
Bueno, una vez, o sea, ahorita estás en el circuito de los festivales de cine, llevando la película a diferentes festivales. ¿Cuándo se planea salir a estrenarse en los cines normales?
Pues ahorita estamos viendo esto, esta cuestión de la distribución. Yo la verdad es que no me encargo mucho de eso, se encargan más el productor y los agentes de ventas. Sé que ya hay una compañía distribuidora de Estados Unidos interesada, creo que ya hasta firmó. También está la cuestión de la distribución por internet. Uh-huh. Y ahorita estamos esperando a que nos resuelvan una solicitud de apoyo que hicimos a IMCINE para ver si podemos estrenar en en 25 ciudades en México a principios del año que entra, para enero, febrero, por ahí. Y yo lo que espero es que también podamos estrenar en otros países, en donde ya hemos estado en festivales, en Tokio, por ejemplo, en Japón, o aquí mismo en Canadá, en Estados Unidos, en fin, en Sudamérica.
Bueno, el humor absurdo de la película creo que se puede, cualquier persona lo puede entender,
¿no? Es universal.
No necesariamente un inmigrante que haya pasado por ese viaje de cruzar el desierto. También yo cuando veía un poquito el tráiler me recordaba de las películas españolas como El Milagro de Petinto, cosas así como bien, bien absurdo.
Buena peli, sí, me encanta el esperpento. Creo que todo esto es herencia de Valle Inclán, del esperpento de Valle Inclán, El Milagro de Petinto, o las películas, no sé si has visto las primeras de las comedias de José Luis Cuerda, que son Así en el cielo como en la tierra, o Amanece que no es pop.
Sí.
Me encanta ese tipo de absurdo. Y sí, y Valle Inclán me encanta, ¿no? Luces de Bohemia es una pieza fenomenal. Y sí, yo creo que tengo mucha influencia por ahí. Y también, bueno, de la literatura mexicana, ¿no? Qué vergüenza, sobre todo que era de mi pueblo.
¿Quién?
Y él murió en un accidente de avión en donde iban un montón de jugadores del Real Madrid. Fue el sacrificio.
Oye, tú eres mexicano, viviste en España. ¿Dónde realmente te has hecho un cineasta? ¿O cómo? ¿Cómo? ¿Cómo buscaste tu carrera en el cine?
España, más bien. En cuanto a la educación visual que he tenido, a la formación visual que he tenido y demás, yo creo que ha sido en España. Pero también yo empecé desde pequeñito a jugar a la narrativa y a agarrar la cámara y demás desde chiquito en México. Entonces, creo que tengo esa ventaja, que tuve como estas dos visiones. Por un lado, todo el rollo del consumo de cine que hay en España mundial. Quiero decir, en España puedes ver de repente un ciclo de películas de Yasuhiro Ozu, o de repente puedes tener acceso a mucho más películas que en México. Hay salas de cine de verdad, no como en México. En mi pueblo no puedes ver una película ni siquiera enfocada, ¿no? Está
especial. ¿Qué quiere decir eso?
Es que, ¿no? En las salas de cine de mi pueblo, todas las películas...
¿De qué pueblo estás hablando? ¿De qué pueblo estás hablando? ¿De qué parte eres?
León, en Guanajuato.
León, Guanajuato, ok. Ahí donde no vale nada la vida, Mariel.
Ay.
Exactamente. Entonces yo creo que tengo como estas dos percepciones, y esto es lo que he formado, sí.
Bueno,
Perdóname que te interrumpa. ¿Cómo llega La brújula lleva al muerto al Festival de Cine de Woodstock? ¿Cuál es el proceso?
Ha sido un recorrido largo. Es una... A mí me da mucho gusto poder ir a Woodstock. Estoy ahora mismo, bueno, la semana pasada, antes de Woodstock.
qué bien. Dale.
Esto... de aquí de Woodstock me voy a Sydney, Melbourne, pero antes de eso, bueno, todo el recorrido empezó en Tokio, en el Festival Internacional de Cine de Tokio, donde mandamos la película y les llamó mucho la atención y tuvimos la suerte de ser seleccionados en competencia. Y a partir de... porque Tokio es un festival pues que está muy lejos, ¿no? Sí. Entonces no va tampoco mucha gente de otros festivales o de distribuidoras, como puede ser en Cannes o en Toronto o Sundance o esto.
Bueno, perdona que te interrumpa, ¿ahí fue doblada la película en japonés o pusieron subtítulos?
Los subtítulos los ponen por un lado. Ahí estaban los subtítulos en inglés abajo y en la parte derecha, verticalmente, estaban los subtítulos en...
Qué interesante.
Sí, era un montón de letras por ahí en la pantalla, pero...
¿Cuál fue la reacción del público japonés a tu película?
Pues es muy curioso porque ellos tienen una concepción, o una percepción más bien, de la estética, pues, diferente a la de nosotros, ¿no? Es muy compleja, es una percepción muy compleja y muy, muy elaborada. Y ellos se fijaron mucho en el concepto estético de la película, que fue algo que trabajamos muchísimo. Trabajamos como 2 años y medio antes de filmar la película estuvimos trabajando en todo el diseño estético, en todo el diseño de planos y demás, y ellos, digamos que supieron percibirlo muy bien. Entonces nos fue muy bien por ahí.
No, yo siempre me quedo admirado con el esfuerzo grande que hacen los cineastas, por ejemplo, para financiar, imagino que financiar viajes de Tokio a Vancouver, a Woodstock, a Melbourne, todo eso, imagino que, y eso es antes de que salga la película al mercado.
Sí, la verdad es que no, o sea, no gastamos mucho dinero porque la mayoría de los festivales nos pagan los viáticos y eso, pero sí, bueno, sí, dejas de percibir dinero. Yo ahorita, por ejemplo, yo doy clases en la universidad y estoy dejando de percibir dinero por ir a promocionarla. Pero es algo que vale la pena, finalmente. Yo creo que yo hago cosas para eso, para poder enseñarlas a toda la gente que pueda y estar enseñándola por el mundo. Y es algo que nos tiene súper contentos. Aparte es una paradoja, porque es una película que trata sobre gente que no va a ningún lado y la película nos ha llevado a todos lados.
Muy bien, la vida real es mejor que la ficción.
Mira, a mí me encanta el cine, y siempre que regreso a México, también soy mexicano, me da un poquito de rabia de que la mayor parte de las películas que se ven en los cines en mi ciudad, Mexicali, son americanas. Entonces, ¿qué pasa con tanta buena producción latina como la tuya?
Pues se ven en otros países. La verdad es que somos, ahorita mismo México es un país que se ha especializado en la exportación de cine de autor. El cine de autor en México, todo lo que se está produciendo, si ustedes se fijan en cualquier festival del mundo, sea grande o pequeñito, de cualquier dimensión y de cualquier importancia, sí, mexicanas. Entonces, es muy, pero esto no pasa con el cine español. El cine español, pues hay alguna que se cuela por ahí y todo, pero en cambio, con el cine mexicano, estamos en todos los festivales. Incluso, yo he tenido como la reflexión de que, porque esto me lo han dicho en varios festivales, no solo es la cuestión de que te seleccionen dentro de las 5,000 películas que mandaron, sino que también muchas veces no ponen 2 películas mexicanas en una selección, porque por políticas así de festivales. No sé. Compites también con las otras 5 películas mexicanas preseleccionadas. Claro. Entonces, me da mucho orgullo en esta cine mexicana. Estamos.
Una cosa que es interesante, esta es tu primera película, según lo que tenemos entendido. ¿Qué va a ser tu siguiente película? ¿Tenés planes?
Viendo. De hecho, me iba a salir un ratito al jardín a escribir. Y estoy escribiendo una adaptación de una novela. Y...
Una adaptación de una novela, lo hemos perdido.
¿Te perdimos?
Ay, ay, ay.
Te perdimos. Bueno, estaba...
Voy a apagar el video.
Teníamos en línea al director mexicano de la película, El Muerto Lleva la Brújula, ¿no?
La brújula la lleva al muerto.
La brújula la lleva al muerto, que va a estar presentándose esta semana. Uh-huh. Aquí en Woodstock, en el festival ahí en Woodstock, en el festival de cine.
Acá el nombre en inglés, The Compass is Carried by the Dead Man, dirigida por Arturo Pons de México, el año 2011, 111 minutos, en español con subtítulos en inglés, de las pocas películas en español que vamos a ver en el festival. Va a estar estrenándose este viernes, hoy, a las 8:30 de la noche en Upstate Films en Rhinebeck. Qué buena ubicación.
Y fíjate, Mariel, que como decía el autor, ¿no? El director Arturo Pons, que para aquellos que piensan que es una película sobre inmigración, película no lo es.
No, es un humor absurdo, divertidísimo. Lo poco que vimos, y ya nos ha dicho, que se ha basado mucho en el humor español, que es bastante... un tipo de humor español. También va a estar el domingo 14 a las 4:30 de la tarde en Upstate Film en Woodstock.
Y algo interesante también es que los festivales regularmente traen a muchos de los protagonistas o de los directores de las películas que se presentan. Y en este caso, Arturo Pons va a estar aquí, en el Valle del Hudson, aquí en Woodstock, presentando su película, respondiendo preguntas, hablando sobre cómo todo lo que... incluye hacer una película de esa trayectoria.
Y nos queda una pregunta que nos la va a responder este fin de semana, que es, ¿qué es lo que sigue después de esto? Y dice que está escribiendo algo y ahí se quedó. Así que bueno, seguimos en Qué Cocinareo y hasta pronto.
Hasta pronto y bueno, ya, se nos fue.
No, no se nos fue, tenemos otro bloque.
No, digo, se nos fue ¿qué se nos fue? El otoño se nos está yendo.
Algo se está yendo, las hojas.
¿Sabes de qué? Las...
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria,
caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. We'll be right back.
amigos, bueno, este es el, llegamos casi al final de ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori, estamos escuchando el programa por WGXC 90.7 FM, también se escucha online en wgxc.org. Como saben, ya empezó el Festival de Cine de Woodstock este miércoles. Y hoy viernes tenemos algo muy especial para los que estén cerquita de por acá. Va a estar un grupo que se llama Free Expression. Un grupo de dos personas, dos hermanos gemelos, Martín y Facundo Lombard, que son bailarines y son de Argentina. Y están en línea con nosotros para contarnos un poco qué es Free Expression, cómo hicieron para llegar hasta acá, todo queremos saber. Buenas tardes, Martín y Facundo.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bueno, empecemos. ¿Qué es Free Expressions?
Bueno, Free Expressions primero es un cortometraje. Nosotros somos The Lombard Twins, somos los gemelos Lombard, nos conocen como The Lombard Twins. Free Expressions es un cortometraje que estamos presentando en el Festival de Cine de Woodstock. Y Free Expressions se basa en, bueno, en una filosofía que tenemos nosotros sobre el arte y sobre nuestra danza. Pero en el cortometraje, el cortometraje se basa en estos dos muchachos en busca de una libre expresión y en busca de ellos mismos como artistas. Es como un mensaje que la gente siempre trata de buscarse y encontrarse en otras personas y no realmente buscar interiormente quiénes son. Entonces el cortometraje habla especialmente en eso, de eso.
Estuve viendo algunos videos que tienen ustedes online sobre, bueno, en los bailes que hacen y realmente son hermanos gemelos y se nota en lo que bailan, es todo exactamente igual. Pero son de Argentina. ¿Qué hacen en Nueva York?
Nosotros vivimos en New York. Vivimos en New York y vinimos hace muchos años. Y somos artistas. Nos dedicamos a dirigir, como Free Expression también lo dirigimos, lo editamos, lo escribimos, todo, toda la música. Actuamos, bailamos, por supuesto, todo eso. Vinimos a hacer acá en New York hace años atrás. Y bueno, nos va muy bien. No solamente hicimos Free Expression, sino también hicimos películas como Step Up 3D. La gente mucho nos conoce por la película Step Up 3D de sí. Disney. También nos vieron en el trailer de Men in Black, nos llamaron para hacer una escena con Will Smith y Tommy Lee Jones, y bueno, eso vinimos a hacer aquí a Estados Unidos, a cumplir nuestros sueños, a hacer cine, a hacer música, a hacer teatro.
A cumplir el sueño, muchas veces se habla del sueño americano y el sueño de ustedes parece que se está cumpliendo. Están también escribiendo una película, Dreamers, Soñadores. Por ahí leí que conocieron a Michael Jackson. ¿Nos pueden contar un poco cómo fue este encuentro?
El famoso encuentro con Michael Jackson.
El famoso encuentro.
Fue hace años atrás. Lo encontramos caminando por la calle. Fue muy de casualidad, aunque sabíamos que Michael estaba en New York City y lo andábamos buscando. Fue en un momento que salíamos de una tap jam, de bailar tap, y esperando por el semáforo veo que una persona toda cubierta pasa por detrás mío, entonces lo veo y le digo a mi hermano, a Martin, le digo, es Michael Jackson. Entonces lo que hicimos fue seguirlo hasta su limusina, y ahí lo paré y le dije, esto es para vos, y le mostramos una coreografía ahí de baile. Él se quedó hasta que terminó de bailar, y cuando terminamos, nos llamó y nos dijo, ¿cómo nos dijo? You were very cinema practice a lot, y como que estuvieron muy bien, deben practicar mucho, dijo. Y estuvimos charlando como 20 minutos con él, y la verdad que fue algo muy hermoso, nos pidió el teléfono, fue muy amigable. Esa fue la primera vez que lo conocí, luego lo conocí en otro momento también. Pero bueno, siempre acá en New York cualquier cosa puede pasar, ¿no?
Argentinos en Nueva York, en este programa siempre hablamos, intentamos encontrar historias de inmigrantes que hayan tenido algún tipo de éxito y lo que ustedes están contando y están llegando al Festival de Woodstock, parece que sí, lo están logrando y a veces, bueno, mucha gente no lo está logrando lamentablemente o no puede llegar. Entonces, como artistas, ¿por qué no nos cuentan un poquito qué fueron los pasos para llegar a Estados Unidos o para hacerla, como se podría decir, para lograrlo? ¿Qué fue para ustedes lo que ustedes creen que ha hecho que estén donde están actualmente?
Yo creo que la perseverancia es lo que vale en todo esto, porque realmente uno trabaja duro y sueña para que las cosas sucedan al siguiente día o a la semana o al mes o al año, pero en realidad eso es algo que uno no puede calcular. Aunque trabajes duro, todo lleva su tiempo y hay cosas que tampoco dependen de uno. Entonces yo creo que la perseverancia es lo que lo que primero hay que tener en cuenta, porque un sueño se puede realizar hoy o en 10 años, y uno a veces abandona a mitad de camino pensando que no tuvo suerte, que no lo va a lograr, ese tipo de cosas, pero en realidad la suerte no juega mucho en todo esto, porque esa era la suerte, ¿no? Porque en todo caso nosotros tuvimos que pelearla mucho y hasta vivíamos con $15 por semana, y en ese momento hubiéramos creído que no teníamos nada de suerte. Pero al no creer en eso fue como, vamos a darle para adelante, esto debe ser parte del camino que tengo que recorrer. Claro. Entonces siempre le dimos para adelante porque el sueño aún estaba dentro nuestro, y es como que lo vivíamos todos los días y no lo podía abandonar, no importa lo que suceda, no lo podíamos abandonar, era lo que estaba en dentro nuestro. O sea que la perseverancia creo que es lo que mayor hay que mantener, creer y mantener los sueños siempre vivos.
¿Quién es el que está hablando ahora? ¿Quién está hablando ahora?
Facundo.
Hola, Facundo. Estaba viendo lo que a mí me pareció al leer un poco sobre sus historias, o por lo menos tal vez fue lo que los periodistas quisieron resaltar, y me pareció la cosa de que al ver una oportunidad, agarrarla con todas las fuerzas. Así como bailaron frente a Michael Jackson, o se encontraron, bueno, también en Buenos Aires estuvieron trabajando en televisión, y cada vez que surgió una oportunidad la agarraron, no la dejaron pasar, o trataron de aprovecharla lo máximo posible. Entonces tal vez, aparte del esfuerzo, no sé, lo que me pareció entender a mí es aprovecharse de la oportunidad en cuanto se aparece.
Sí, como que mayormente la oportunidad nunca se me presentó, sino que yo la fui a buscar. Eso es lo más lindo de esta historia, es que no es que a mí me llegó la oportunidad de conocer a Mike, entonces yo fui y dije voy a tener este plan y me hice todo un plan, sino que, por ejemplo, lo de James Brown, yo sabía que estaba en Buenos Aires y fui al concierto y fui a buscarlo y fui a decirle que quería bailar con él. O sea, fue, y dependía de mí ir o no ir, porque en realidad nunca vino a tocarme la puerta, ¿me entiendes? Y nadie me lo presentó tampoco, fue como que nosotros fuimos así a tocarle la puerta, a decir, quiero bailar con vos, hasta que lo convencí y nos hizo subir al escenario, y así es como comenzó la gira con él después, que duró bastantes años. Pero bueno, es como, nosotros vamos más por ello que no nos llegan las cosas a nosotros, nosotros vamos por eso, siempre. Yo creo que es,
si no
es en esa vida siempre.
Si no estuvieran bailando, con lo bien que bailan, ¿qué estarían haciendo de su vida?
Lo mismo que hago, dirigir, escribir música, escribir, actuar. Haría mil cosas, es como que no. En el baile es una rama de la manera en la que me expreso. Es una de las formas de arte que elijo para expresarme. Después tengo muchas otras.
¿Tienen música ustedes entonces? ¿Dónde puedo conseguir? Porque me encantaría tocar en el programa un poco de su música.
Ah, música. Sí, tengo la música orquestada, que es la de música del cortometraje Free Expression, por ejemplo.
Ok. ¿Y eso se puede encontrar online de alguna manera?
No, pero te lo puedo pasar si quieres.
Dale, perfecto. Me encantaría pasar un poquitito en el programa. Y bueno, otra pregunta. ¿Cómo llegaron al Festival de Busto? ¿Cómo se enteraron de esta oportunidad?
No, en realidad nos encontraron ellos. Una mujer nos encontró un día en una milonga, donde se baila tango, ¿no? Y dijo que había visto nuestros trabajos online y dijo que nos quería presentar el cortometraje Free Expression al Festival de Woodstock, si le daba permiso, y le dije que por supuesto que sí. Y lo presentó a los directivos y parece que les gustaron, lo aceptaron, así que eso es muy bueno.
Bueno, ustedes se definen como bailarín, bueno, artistas de todo tipo, pero cuando estoy leyendo a veces aparecen bailarines de tap, y eso es como la gente del Festival de Gusto que los está presentando, bailarines de tap. ¿Es así? ¿O cómo, qué sería el ritmo musical con el que ustedes se identifican más?
Bueno, pasa que bailamos tap también, y en el festival, en el Closing Night, la última noche, vamos a hacer un tap dance.
Okay.
A pedido del festival, para celebrar, ¿no? Y sí, es como que si la gente nos conoce como bailarines de tap, nos conoce como actores, nos conoce como... Pero en Free Expression, por ejemplo, en el corto no bailamos tap, bailamos lo que nosotros llamamos Free Expression, que es no styles, no rules, es solamente sí, feelings and emotions, no es un estilo particular, sino una manera que hemos desarrollado con los años, que hoy la estamos enseñando alrededor del mundo y pensando en nuestras formas de arte, puede ser también el tap dance. Claro, el tap dance también.
Y como inmigrantes, quiero volver a la parte de vivir en Nueva York. ¿Qué es lo más difícil o que les ha pasado estando aquí?
Lo más difícil que nos ha pasado acá, y bueno, a ver, y no tener los papeles, haber estado sin papeles por mucho tiempo, de más jóvenes, y pasar por no tener trabajos y todo ese tipo de cosas que...
Todo el mundo pasa,
claro, es algo que le sucede a casi todos los inmigrantes, pero en nuestro caso, como éramos más artistas, no, íbamos siempre para ese lado, y cuando no hay baile, no hay baile, y no se baila, y no hay trabajo, no hay nada, no hay dinero, se complicaba porque, bueno, un artista a veces le cuesta ir a un restaurante o ir a trabajar a otro lado, pero bueno, sí, yo creo que esa es la mayor, creo que el tema de los papeles fue lo más difícil para nosotros.
¿Cómo se manejaban con el inglés?
Y aprendimos ahí, nada, aprendimos rápido, hablando con la gente, no, es que no te queda otra.
Ya.
Tienes que hablar.
Pero no sabían mucho inglés antes de llegar a este país.
No sabía, sabía verbos y algunas cositas que estudié de algunos libros, pero realmente cuando llegas acá te das cuenta que no, que necesitas escuchar mucho porque... No entendía nada, en realidad.
Bueno, yo estuve viendo que sí han tenido esta parte bastante triste, ¿no? De que básicamente le ha pasado a muchas personas de no tener papeles y no entender. Pero fuera de Estados Unidos también estuvieron haciendo giras por Europa. Cuéntenos un poquito qué es lo que han hecho por allá.
Bueno, queríamos ver, yo soy Martín.
Sí.
Bueno, igual estamos cambiando todo el tiempo.
Sí, nunca estoy segura quién está hablando, pero estamos intentando entender.
Nosotros que escribimos y dirigimos un espectáculo llamado The Dreamers, si no tienes un sueño no tienes vida. Ese espectáculo se basaba en nuestras experiencias en New York desde el año 98 al 2001 y parte de mi vida pasada, ¿no? Y lo escribimos, hicimos una especie de play, de show, que había teatro, baile, éramos solamente mi hermano y yo en el escenario durante una hora y media. Y lo estrenamos en Barcelona y después de Barcelona lo hicimos en Irlanda, en Escocia, también en Buenos Aires, y bueno, eso se basaba en Dreamers y la nuestra gira que hicimos. Y después, por supuesto, viajamos a Asia, a otros países, pero hacer otros trabajos también, porque nosotros no solamente hacíamos nuestro espectáculo en vivo, sino también que hacíamos presentaciones para Louis Vuitton, en Corea, en Asia, en Filipinas, en muchos países asiáticos. O sea, estamos siempre viajando, siempre nos la pasamos viajando, pero bueno, Dreamers fue una etapa de nuestra vida, un espectáculo que marcó un antes y un después como artistas para nosotros.
¿Por qué un antes y un después?
¿Cómo dices, perdón?
Digo, ¿por qué dices que es un antes y un después?
Y bueno, porque cuando te encierras 3 meses a crear, llega un momento de que llegas a un nivel al que más puedes en ese momento. Y cuando terminé de crear esa pieza, dije, okay, ya creé lo que yo quería crear, ahora pasa otra etapa, ya empieza como que otra etapa de creación. Esa etapa de creación hasta Dreamer fue muy fuerte. Aparte de todo, también fue un antes y un después en mi vida personal. Digo mi vida, pero no es la de los dos, porque los dos vivimos lo mismo. Vida personal también porque al haber regresado a Buenos Aires de New York en el 2001, atravesando la crisis que pasaba Buenos Aires en ese momento y mi crisis personal de no tener papeles y tener que quedarme en Buenos Aires porque no tenía papeles para volver a New York y el tener que aprender a vivir de nuevo volver a vivir de nuevo en Argentina donde mis sueños ya estaban como muy caídos en ese momento, ya no estaba mucho creyendo en ellos porque sabía que no, en Buenos Aires volver acá, claro, acá no podía venir y en Buenos Aires mucho no iba a hacer en mi cabeza, ¿no? Pensaba eso. Y aceptar estar de vuelta en mi país me costó, pero porque es un antes y un después, porque el espectáculo lo escribimos cuando realmente aprendí a amar de dónde vengo, aprendí a valorar todo lo que había en Argentina y aprendí ahí comencé todo y los valores de la vida me cambiaron totalmente, las prioridades me han cambiado y gracias a ahí fue que escribimos Dreamers. Entonces, por eso también digo un antes y un después, artístico y personal, exactamente.
Qué bien. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora? Bueno, están presentando Free Expression. ¿Hacia dónde los lleva la vida? ¿Qué van a hacer después de esto?
Bueno, de aquí mañana viajamos para México a dar unas clases, unos workshops de Free Expression que se llama El Baile. Después regresamos a New York, iremos al festival, por supuesto.
Buenísimo, los vamos a ver.
Bailaremos ahí en la última noche, luego tendremos una performance por aquí, por New York, y luego iremos a Miami, y de Miami a Argentina, luego a Perú, y después a Los Ángeles. Andamos viajando mucho.
¿Se mudan a Los Ángeles o van de paseo, van a trabajar por allá?
Bueno, el tema de que estábamos escribiendo la película Dreamers, la idea es llevarnos el guión para allá y quedarnos un tiempito para ver si podemos producirlo allá.
Bueno, muchísima suerte a los hermanos gemelos soñadores. No sé si hay algo más que quieran agregar para los oyentes de ¿Qué cocinaré hoy?
A todos les mando un gran abrazo, saludos y nada, de creer y de soñar en lo que tienen dentro. Claro, no dejen de creer en uno, que eso es lo que lo va a llevar adelante. Denle para adelante, no paren de soñar y aunque las cosas se tornen difíciles, no significa que son malas, sigan dándole para adelante que al final se llega.
Genial, nos estamos viendo entonces Facundo y Martín Lombard, que ese es el nombre artístico, el nombre no artístico es Lombardo, creo. Van a estar presentando Free Expressions acá en el Festival de Woodstock el día 13 de octubre, ¿es verdad? Sí, es un documental, un pequeño video de 15 minutos, pero también van a estar bailando en vivo para el cierre del festival, así que nos estamos viendo por allá. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos.
Hasta
thank you.